Vamos a recibir a María Dulce Enríquez Acosta, ella es economista e investigadora de la Universidad de Río Negro. Muy buenas tardes, María. Somos 10 emisoras de la Patagonia Norte, más Bahía Blanca, en sintonía. Un gusto tenerte con nosotros aquí en Punto Sur.
Bueno, hola, ¿qué tal? Un gusto también estar acá.
Bueno, la idea es poder profundizar, María, sobre este proyecto patagónico denominado de Pandemias y Seguridad Alimentaria, que nos puedas contar cómo surgió esa iniciativa, quiénes te acompañaron y la importancia que tiene.
Sí, mira, yo trabajo como docente y no docente en la Universidad de Río Negro y investigo temas relacionados con economía social y cooperativismo ya hace un tiempo, con agricultura familiar, en el CIETES, que es el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Economía, Sociedad y Desarrollo de la sede andina y de la universidad, ¿no? Y en el 2020, bueno, el Ministerio de Ciencia y Técnica lanzó una convocatoria para presentar proyectos vinculados un poco a la pandemia y a cómo salir más fortalecidos de la pandemia. Nosotros en la universidad veníamos acompañando y un proceso interesante que se está dando, que tal vez lo conocen, que se está dando acá en Patagonia Norte, que es la conformación de la Red de Alimentos Cooperativos, que es una organización de organizaciones que trabajan los circuitos cortos, y bueno, decidimos con el acompañamiento de ellos relevar, el objetivo del proyecto fue relevar circuitos cortos de abastecimiento alimentario vinculados especialmente con la agricultura familiar, con el cooperativismo y grupos asociativos. Así que bueno, en eso consistió el proyecto, con el objetivo después de ver cómo tener información para después fortalecerlos, ¿no?
Hola María. Hola. Dulce, ¿cómo estás? Sí. Desde aquí, desde Bahía Blanca, te saludo. Silvia Tonelotto es mi nombre. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
Estaba viendo este mapeo, esta reconstrucción, este hacer el caminito hacia atrás hasta ubicar a cada uno de estos ámbitos, estos emprendedores, estas organizaciones. ¿Te sorprendió la cantidad de ámbitos que se generaron, que encontraron, de organizaciones, de productores, de ferias, de ámbitos populares, de comercialización, o más o menos orientaron el trabajo precisamente en función de esto, con idea de nuclearlos, de colocarlos en red, de hacer que se terminen de conocer todos?
Mira, el objetivo del proyecto era primero hacerlos visibles, digamos. Nosotros desde la universidad venimos acompañando algunas experiencias, pero como son la mayoría experiencias de organizaciones, los datos después arrojaron, hay todavía mucha informalidad. Entonces, son experiencias que no están visibilizadas. Así que un poco el objetivo era ese. Y después, digamos, a futuro, este año ya se está trabajando en eso, es seguir acompañando estas organizaciones y los procesos que se están dando para que, claro, que se conozcan y haya más intercambios y empezar a discutir posibilidades de políticas públicas que los puedan fortalecer. Un poco ese es el objetivo de la continuidad de este mapeo, ¿no? Que el mapeo es una foto en un momento del tiempo, digamos. Toda la diversidad es bastante dinámica.
María Dulce, buenas tardes. Pablo Cora, de Nacional del Bolsón, te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, justamente estabas hablando de eso, de poner en el mapa a estos pequeños productores, la agricultura familiar, uno de los sectores justamente de la producción que por ahí más le cuesta en el día a día, y ya ponerlos en el mapa le genera una nueva posibilidad de llevar sus productos a distintos lugares. En ese sentido, ¿cuáles son las proyecciones que puede llegar a haber de crecimiento para este sector que muchas veces es tan castigado?
Sí, mira, nosotros en el mapeo relevamos 70 experiencias, divididas en 5 grupos, de que nosotros llamamos circuitos cortos, ¿no? De abastecimiento, que son los circuitos cortos, aquellos que tienen nula o muy poca intermediación. Este mapeo se orientó a trabajar con productores de la agricultura familiar, con lo cual estamos hablando de un sector bastante vulnerable y vulnerado de hace mucho tiempo. Pero aún así nos sorprendió, primero, la cantidad de experiencias y, empezando, ¿no?, por el grupo de las ferias, que es lo que uno más conoce, pero también hay organizaciones de productores que comercializan, también hay comercializadoras, y hay una cuestión muy interesante estos últimos años, que son los grupos de consumidores autogestionados, digamos. Son grupos de familias que empiezan a comprar, a ejercer su derecho de compra y a elegir qué comprar, a quién. En general compran a productores locales, regionales, así que es como muy interesante este nuevo proceso. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, que no recuerdo cuál era, disculpa.
No, puntualmente era un poco eso, de empezar a visibilizar a los productores y cuál puede ser el impacto que les genere a ellos en el día a día estos pequeños productores, justamente.
Sí, mira, lo que nosotros queremos, al menos desde la universidad, es seguir acompañando. Estamos acompañando un proceso de que se nucleen, que es la Red de Alimentos Cooperativos, que es una organización de varias organizaciones, que lo que busca es eso, es hacer intercambios entre regiones. Acá tenemos, bueno, no sé, la red, por ejemplo, ha enviado 4 o 5 toneladas, ya no recuerdo, de verdura agroecológica por tren desde Viedma a Bariloche, que son más de 1000 kilómetros, pasando por Maquinchao, por Jacobasi, bueno, que es verdura de productores regionales, locales y agroecológicos, que tiene ese plus, ¿no? Así que esperamos poder seguir acompañando estos procesos y bueno, y para mí, esta es una opinión personal, es un sector que requiere organización para poder pelear al mercado hegemónico, ¿no?
María Dulce, Carol González desde Viedma, con la garganta un poco complicada, pero bueno, espero me escuches bien. Quiero preguntarte un poco, vos hablabas, esta investigación surge desde la universidad, ustedes hacen un trabajo además, entiendo, de extensión, digamos, en este acompañamiento, las familias productoras, pero también decías esto de, bueno, la idea es en algún momento que se generen políticas públicas, calculo que trasciendan un poco a la institución. Tu investigación fue reconocida en diferentes ámbitos, recibiste de manos del presidente de la Nación inclusive un reconocimiento a vos en tu labor investigadora.
Sí.
¿En algún momento alguien, digamos, por fuera de la universidad se ha acercado a este tipo de, a vos como investigadora, a la universidad, digamos, desde ámbitos más ejecutivos, ya sean municipales, provinciales o nacionales, para tratar de buscar una política pública?
Han habido algunos acercamientos, pero más te diría, no sé si son, no son institucionales, son un poco porque, bueno, por ejemplo, acá el municipio de General Roca, donde yo vivo, está armando un mercado y tienen esta visión de comprar a productores de la economía social. Y bueno, nos convocaron para hacer ese nexo con organizaciones a nivel nacional. Pero es a título más, qué sé yo, personal, digamos, por ideologías que tiene cada uno en su trabajo. No sé si me preguntás si institucionalmente, me estás preguntando vos.
Sí, sí, ¿cuál es la articulación en todo caso entre la universidad que está realizando estas investigaciones y este acompañamiento a las familias con otros organismos que deberían ser los que planteen políticas públicas de largo alcance?
No, mira, todavía no, pero yo creo que se va a dar porque estamos todas las instituciones un poco pensando, ahora por ahí te hablo más, cómo acompañar esto, porque el tema de los alimentos es un tema ya muy grave hace varios años acá en Argentina, que ahora está tomando dimensión porque, bueno, la inflación está afectando a la clase media, ¿no? Entonces empieza, pero que comemos mal, y comemos nutritivamente mal y con un fuerte problema de seguridad alimentaria en amplios sectores, venimos hace ya un tiempo. Así que yo creo que eso se va a dar. Nosotros como Universidad de Río Negro participamos junto con 6 universidades más en un proyecto muy grande que dirige Rodolfo Pastore, que es un referente en economía social, que es de la Universidad de Quilmes, en un proyecto federal que es precisamente para discutir esto, para poner en el mapa no solo la experiencia de Río Negro, sino la experiencia de muchas provincias donde vienen universidades nacionales también acompañando procesos similares. Así que bueno, eso empezó ahora, hace poquito, ya nos hemos juntado y somos más de 20 investigadores que estamos en ese proyecto grande que está en el marco de Ciencia contra el Hambre. Así que bueno, esperamos de ahí empezar a sacar documentos y reflexiones y datos también, ¿no?
Bien, María, actualmente, ¿cómo ves al el sistema agroalimentario nacional?
Bueno, el sistema agroalimentario nacional es algo tan grande que no podría dar una opinión de cómo veo algo tan grande, digamos. Yo lo que sí puedo decirte es que hay un desacople total, digamos. Uh-huh. Es un país que produce para, no te digo 10 veces la población, porque eso por ahí puede parecer mito, pero produce para 6 veces la población de Argentina, y tenemos un índices de hambre, y estos son datos del último informe de la FAO, en un 32% de la población. O sea, es gravísimo. Y bueno, son procesos estructurales que hay que empezar a ver, poner sobre la mesa y bueno, ver cómo empezamos a caminar de otra manera. Uh-huh. Digamos. Bueno, después con la cuestión nutricional o más de micro. Bueno, yo soy economista, por ahí tendría que hablar una nutricionista, pero también hay graves problemas en ese sentido.
Uh-huh. Claro. Uh-huh. Bueno, y en relación al rol que posiblemente cumplen actualmente los movimientos cooperativos, vos un poco también lo destacabas, uh-huh, ¿no? ¿Cómo ves que se ha fortalecido este movimiento y sobre todo en relación a las comunidades que están un poco más aisladas?
Bueno, eso es un proceso interesante que recién ahora se lo está tomando en cuenta también como políticas desde el Estado. Yo creo que las cooperativas, que cumplieron un rol fundamental hace 30, 40 años en este país, fueron un poco subestimadas durante mucho tiempo y realmente en la cuestión alimentaria cumplen un rol fundamental. Primero permiten producción de cercanía para abastecer territorios a micro escala sin que los alimentos tengan que viajar muchas distancias, permiten que se pueda producir de otra manera porque tenés un mercado un poco más asegurado. Bueno, nosotros conocemos muchas experiencias que funcionan. El problema es cuando esto se quiere escalar. La logística en Argentina es sumamente complicada, muy cara, muy cara. Nosotros acá, por ejemplo, en Río Negro tenemos el tren, que es un recurso estratégico, y que aún así, siendo un recurso estratégico, a muchas organizaciones les cuesta que poder usarlo. Entonces, para mí esas cosas de logística hay que destrabarlas para que estos productos puedan llegar más lejos y a otros lugares. Y bueno, lo preocupante que en estos procesos inflacionarios se produce a veces más concentración, ¿sí? Porque los productores pequeños o cooperativizados o informales no tienen escala, no tienen espalda suficiente a veces para aguantar mucho tiempo un costo, un precio, y bueno, y por ahí es más fácil comprarle a los más grandes, ¿no? Que bueno, son muy pocas empresas en este país. Entonces, como que hay que tener mucho cuidado y generar políticas que sean integrales, que lleguen hasta la producción del pequeño productor y no solo miren la comercialización. No sé si...
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Se entiende.
Sí, claramente. Y en relación, María, a los circuitos de la economía social, economía social y solidaria, ¿se ha modificado quizás el rol que cumplen actualmente en los territorios?
¿Se ha modificado a qué te referís?
Claro. Sí, digamos, si y si se ha potenciado o no.
Bueno, en realidad hay poca información de estos circuitos, en principio, con lo cual no sé si te puedo responder la pregunta. Siempre las organizaciones, primero, cuesta mucho organizarse, y lo digo también personalmente porque soy parte de un nodo de consumo y realmente lleva tiempo, lleva... entonces, bueno, si no hay algún acompañamiento sostenido, es complicado. Los que han logrado organizarse y ven los beneficios de poder contar con una cooperativa y empezar a trabajar, realmente terminan sosteniéndose, pero es difícil. Y además tuvimos 4 años, primero, de un gobierno que no impulsó ni gestionó absolutamente nada para este sector, y después tuvimos 2 años de pandemia. Así que creo que el escenario es bastante desfavorable.
Bueno, María, agradecerte por estos minutos aquí en Radio Nacional y, bueno, seguiremos, estaremos atentos a las distintas novedades y a los trabajos que van impulsando y que de alguna manera fortalecen la economía social, el cooperativismo y sobre todo la soberanía alimentaria. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.